Padre, gracias por el privilegio de meditar en tu palabra y aún este tema que pues se torna tal vez un tema tal vez un poco, podemos decir, sencillo, pues el deber de dar gracias a Dios, a ti. Pero la verdad, Señor, cada que lo meditamos y lo analizamos y lo estudiamos para cada momento que estamos aquí delante de los hermanos, pues seguimos percibiendo cuán importante es esto, Señor, de ser agradecidos. Bien lo dijo Cristo, no eran 10 los que fueron sanados. Los 9, ¿dónde están? Y ese leproso o ese samaritano había regresado y postrado, le daba gracias, gracias. Tú te deleitas en nuestra gratitud, Señor, porque somos criaturas dependientes de ti. Y tú te deleitas en suplirnos y ayudarnos. Gracias por lo que nos das. Gracias aún por las pruebas. Perdónanos porque a veces no respondemos como debemos responder. Nos falta la llenura, la unción de tu Espíritu, Señor. Te pido que bendigas en esta hora la exposición de las Escrituras para la edificación del cuerpo de Cristo. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. En 2 de Corintios capítulo 9 encontramos en el versículo 11 y 12 y 15, 14 y 15, ahí encontramos esta expresión, acción de gracias. Acción de gracias. Dice así, leo el versículo 11 de 2 de Corintios 9, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Ahora, el contexto de este capítulo viene desde el capítulo 8, porque había una ofrenda que Pablo estaba invitando a los hermanos de Corinto y ya les había dicho con anticipación, desde tiempo atrás, que iban a tomar una ofrenda para los creyentes que estaban en Judea, allá en Jerusalén. Inclusive Pablo regresa para llevar esa ofrenda. También se menciona en Romanos acerca de esta ofrenda. Y invita a los corintios a ser partícipes de esto. Y dentro de esta exposición y exhortación y ánimo a los hermanos para participar, como es costumbre del escritor sagrado y del apóstol, ¿verdad? Por supuesto, enseña los principios. Hay principios de por qué hacemos lo que hacemos. Y me gustaría detenernos por unos momentos y meditar en estos capítulos. Así que le invito al capítulo 8 y dice así el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El apóstol primero habla de las iglesias de Macedonia. Hay que entender que en lo que es la península, o esa, no recuerdo cómo se llama, pero que está, es Grecia, ¿verdad?, hoy en día, en la parte de abajo, ¿verdad?, está lo que es la ciudad de Corinto. Y al norte está la parte que es Macedonia. Macedonia. Ahí en Macedonia, por ejemplo, está las iglesias de Tesalónica, las iglesias de la iglesia en Berea, que probablemente se fundó una iglesia allí. ¿Sí? Entonces, esas iglesias eran iglesias comparadas a los corintos más humildes. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo les dice aquí a los hermanos corintos de Corinto que pues la gracia de Dios se manifestó con las iglesias de Macedonia, porque los hermanos, aunque eran muy humildes de condición, le pidieron a Pablo, y así lo menciona aquí, el privilegio de participar de este servicio para los santos. Así dice el versículo 4. ¿Sí lo ven? Entonces, aunque está en el versículo 2, fíjese el versículo 1, dice, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es la gracia de Dios ahí en las iglesias de Macedonia? Que a pesar de que han estado en grandes pruebas de tribulación, versículo 2, han tenido abundancia de gozo y aunque están en profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Y les dice Pablo, yo doy testimonio que estas iglesias con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Estoy en el versículo 3. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, inclusive con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿No? Es interesante, no es más que la gracia de Dios cuando alguien puede dar algo aún de su profunda pobreza. ¿Se acuerda de la viuda que dio dos blancas? Y Cristo dijo, esta dio más que todos, porque esta dio todo su sustento. Y me temo, amados hermanos, que en una vida tan ocupada en la que vivimos, porque la verdad la vida es muy trajineada, no sé si es una expresión, ¿no? Muchas demandas. Podemos caer, y es parte de los últimos tiempos, dice la Biblia que irán de acá para allá. Parte de los últimos días es una abundancia de un consumismo. Y uno cae en ese, puede caer en ese espíritu. Donde podemos tener algo en la alacena, pero no, quiero algo fresco o algo que alguien me prepare. Y podemos caer en un consumismo donde realmente estamos muy oprimidos por las finanzas, porque muchas veces usamos lo que Dios nos da no para las necesidades que tenemos, sino para muchas cosas que no son una necesidad. Entonces, dentro de eso, a lo que voy es a esto, nos llegamos a sentir, fíjese cómo digo, nos llegamos a sentir, pues que tenemos necesidad, porque no me falta esto, me falta el otro. Y yo no digo que no la haya, Pero a veces no usamos sabiamente lo que Dios nos da. O otra cosa, estamos muy afanados con esto, como dice Cristo. No os afanéis pues, ¿qué? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Al punto que estamos tan afanados en nosotros mismos que no damos, es decir, no estamos viendo la manera de compartir. He tenido yo una carga últimamente y aprovecho esta oportunidad para decirlo, porque he visto la realidad de algunos hermanos en Cristo dispuestos a compartir, pero muchos otros que somos solamente de los que recibimos de lo que otros comparten. Y mi pregunta que yo me he hecho, y aún yo me la he hecho a mí mismo, es, ¿qué tanto yo, de todas las bendiciones que Dios me da, yo estoy compartiendo con otros, aún de mi propia pobreza? A veces llegamos a sentir que porque por nuestra condición o por nuestras circunstancias o porque las situaciones familiares o la falta de sustento aquí y allá, somos personas dignas de que otros compartan con nosotros. Y podemos nosotros perder la visión de que también nosotros debemos compartir. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Esa es mi carga. Yo no quiero llegar al punto de decir, es que yo no tengo y no puedo compartir, y los demás tienen que compartir conmigo. No, porque aún aquí me enseña la palabra de Dios que estos de Macedonia, aún de su profunda pobreza, ellos compartieron. Y la verdad, creo que es mezquino y es nosotros mismos nos afectamos a nosotros mismos cuando estamos buscando solamente recibir. ¿Y qué pasa? Si ese es nuestro sentir, cuando no recibimos, ¿qué pasa con el corazón? Es afectado. Cuando Cristo ha dicho, es más gozo que dar que recibir. Es más gozo dar que recibir. Y a veces el corazón se manifiesta cuando sabemos de alguien que recibe y nosotros no recibimos. Eso muestra. Entonces, es mi enseñanza esta mañana y lo que vemos aquí es, ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, concédeme, vamos a decir, esta Navidad, el privilegio de qué? El privilegio, concédeme el privilegio de participar en un servicio para los santos. ¿Cómo puedo yo bendecir a alguien? Dar para alguien. Usted dirá, pastor, pero yo no tengo. No, a lo mejor ahí en su tiene algo de lo que le sobra y puede hacerle un platillito a algún hermano. Y puede ir y les visita algo que pueda participar. De tal manera que salgamos, que Dios nos ayude a no enfrascarnos en un ego centrismo, donde nosotros estamos buscando solo. Indirectamente, no es que estemos exigiéndolo, pero analice su corazón. Analicemos nuestro corazón. Hay personas, vamos a decir así, no solamente creyentes, que tienen y dan. Uno dice, uno piensa, bueno, es que a ellos les sobra, por eso dan. ¿Cómo sabemos eso? Hay gente que tiene, y no es que dan de lo que les sobra. Bien podrían usar eso en otra manera. Pero tienen un corazón para dar. Y es muy probable, por eso es que tienen. Y es muy probable que usted y yo, me incluyo. A veces no alcanza o no sabemos porque no tenemos un corazón para dar. Aún cuando sobra, ay, ya se me acabó, ay, esto, y no, ya, y si damos es así como, No es cierto. Y luego podemos caer en la otra, en el otro punto donde damos y queremos que se nos reconozca, ¿no? Ah, es que yo lo... Y a todo mundo... No, es que yo también... No, no. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Es un punto tan importante. Que Dios nos dé este espíritu de los de las iglesias de Macedonia, porque es el espíritu de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque más adelante nos va a decir, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo que pobre siendo rico. Bueno, continuando aquí en el versículo 7, dice, de 2 Corintios 8, dice, por tanto, ahora, después de dar el ejemplo de los de Macedonia, ¿a quién le está hablando? ¿A los de Macedonia? No, ¿a quién le está hablando? ¿A los corintos? No, a los corintios, ¿ok? A los corintios. Entonces, en el versículo 6, termina diciendo, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, les está escribiendo, dice, hermanos, les digo, los de Macedonia, mire, qué bendición, ellos pidieron. Así que ya le dije a Tito, Tito estaba con los de Corinto, con los de Corinto. Así que ya le dije a Tito que lo que comenzó, termine, pues diciendo, hermanos, ustedes prometieron que iban a dar, así que les animo. Ahí está el ejemplo de los de Macedonia. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis... Yo no sé si Pablo está diciendo, ustedes quieren dones, ¿no? El 1 Corintios decía, ¿no? Y quieren los dones más. Ok, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál es la gracia ahí, hermanos? Pregunta, ¿la gracia tiene esencia o la gracia es algo subjetivo solamente? ¿La gracia tiene consistencia? Dice la Biblia que cuando Bernabé llegó a Antioquía, ahí donde se los llamaron por primera vez cristianos, dice cuando vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios. Los cambios en la vida de los creyentes. La armonía, tal vez. Sus oraciones. No es más que la gracia de Dios. Entonces, participar de esta gracia... Pues es por gracia tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Y de gracia hemos recibido, demos de gracia. Y no solamente es el dar pues algo material, sino el corazón al dar. Podemos participar de esta gracia. Así que, versículo 9 dice, no hablo como quien manda. Esto es tan delicado, ¿verdad? Este asunto de los dineros. Y el apóstol Pablo es sabio y dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros. ¿De quién es la diligencia de otros? ¿De quién está refiriendo cuando habla de la diligencia de otros? A ver, quiero saber si están conmigo, hermano. Los macedonios, ¿verdad? Pongo a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y luego dice, porque ya conocéis, versículo 9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Oh, por eso le decía, es el Espíritu de Cristo o es la gracia de Cristo. Ahora en nosotros. Dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿No dice Juan? Es Juan capítulo 1, ¿no es cierto? Que dice que de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué tomamos? Gracia sobre gracia. Entonces, esto de tener un espíritu y un corazón dadivoso y un corazón dispuesto a dar y entregar puede ser a lo mejor no lo material, porque tal vez no abunda, pero el tiempo y dedicar una vida para otros, y eso no es más que la gracia de Dios. Es el resultado de una vida que está siendo conformada a la imagen de Cristo. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. ¿Os conviene a vosotros? Sí, dice, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Se acuerdan, hermanos, desde el año pasado que comenzasteis a hacerlo, guardar ahí, verdad? Y lo querían y lo que dice, ahora pues, versículo 11, llevad también a cabo el hacerlo. ¿Se acuerdan de esa? Dice, empezaron a quererlo, pero ahora llevad a cabo también el qué. El hacerlo. ¿Cuántas veces hemos prometido que vamos a hacer algo? Porque lo queremos. No, sí, güey. Y llega el momento y no lo hacemos. No lo hacemos. Y el Señor pone en nosotros tanto que el querer como que el hacer. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en nosotros algo, un querer o una impresión y que sería bueno hacer esto? Y luego eso se desvanece. Y nunca se logra. ¿No es cierto? Y perdemos la bendición. Si estamos en comunión con Dios y todo lo que Él pone en nosotros como un querer, lo hiciéramos, serían muy diferentes muchas cosas. Porque es esas obras que Él, el que ha preparado para que anduviésemos en ellas. Pero siempre hay un abismo, podemos decirlo así, entre el querer y el hacer. Viene a mi mente aquellos israelitas o judíos que se quedaron en Jerusalén cuando fueron llevados y luego mataron a su líder, ¿verdad? Y vinieron con Jeremías, le dijeron, dinos cuál es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a hacerlo. Ahí está, creo que es Jeremías 48, algo así. Y luego 10 días después viene la palabra de Dios a Jeremías y le dijo, no, no vayan a Egipto y esto y lo otro. Y le dijeron, mentira dices. Bueno, no vamos a hacerlo. Más, al contrario, es Baruch el que te está... Bueno, ahí dice la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, ¿dónde se les fue el querer en esos 10 días? Bueno, ahí está el apóstol, dice, estuvisteis, versículo 11. ¿Estuvisteis prontos a qué? A querer. Bueno, ahora les animo a hacerlo, ¿no? Versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y ahí está, la palabra de Dios es conforme a qué? A lo que tengáis. Dios no te va a pedir más de lo que tienes. ¿Sí? Y es que yo quisiera dar como aquel hermano. No. O sea, no. No porque él dio más, ya está honrando más a Dios. Es conforme a lo que tenéis. ¿Y cómo está el corazón? Porque alguien puede dar mucho más, pero es heno, paja, ¿cómo dice? Hojarasca. Porque el motivo no es el correcto. Está dando mucho, pero es de lo que le sobra o lo está usando con una, diríamos, con jiribilla, para querer obtener algo. ¿Entendemos esa palabra? Aquellos que ya somos jiribilla. No sé si está bien. Es una palabra muy común. Bien, pero dile el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, ahí está lo que el Señor quiere. La voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad.
Ah, ¿haya igualdad?
Sí. No es para que ellos estén en holgura. Ay, yo me despojé de esto, tengo estrechez. Y ahora aquellos hermanos van a recibir y van a tener holgura. ¡Ay, qué bendición! No es para que haya holgura y para que haya estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, tienes abundancia, supla la escasez de ellos. Y llegará el tiempo en que la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Ah, entonces me van a mandar más dinero, ¿eh? No es así. A lo mejor van a decir: Señor, gracias por aquel hermano, no lo conocemos, esa hermana que se dispuso, tú sabes, Señor, gracias, bendícelo, Señor. Y el Señor empieza a bendecir. ¿Usted cree que Dios no es para que unos se queden con menos y otros con más? Dios es justo, haya igualdad. Y luego, qué precioso versículo pone allí, de cuando salieron a buscar el maná y hubo para todos lo necesario. Ahí está, dice, como está escrito, versículo 15, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. ¿Amén? El que recogió mucho. Oye, hermanito, llevas bastante. Sí, porque tengo 4 tragones, chamacos ahí en la casa. Y acá pues es nomás el esposo y la esposa, pero pues fue el que recogió mucho y el que recogió poco, cada quien tuvo lo necesario. ¿Y qué pasa si recogemos de más? Cuando no necesitamos, ¿qué pasó? Se agusanaba y se echaba a perder. Hay veces tenemos de más y por no tener una voluntad dispuesta, se agusana, se echa a perder, ¿no es cierto? Ahí no se aprovecha, se guarda en la alacena y allá está, ya cuando lo sacan uno. ¡Ay! Dios nos ayude, hermanos. Y no sienta que, ¡ay! Dios honra a los que le honran. Sin con esto quiero fomentar el hecho de que da para que seas bendecido. No, da. Que el Señor es justo y va a haber igualdad. Igualdad. Pero versículo 16 dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Cuál exhortación? Bueno, cuando Pablo le dijo: exhortamos a Tito que les recordara, ¿no?, lo que comenzó antes, acabe también en vosotros la obra, ¿no? Dice: a la verdad, versículo 17, recibió Tito la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Ok. Él fue hasta allá. Él vino hasta acá, hasta Corinto, Tito. ¿Para qué? Para animar a los hermanos. Hermanos, ya va a venir el apóstol Pablo, ya va a venir Pablo. Prepárense, mire, será la bendición de contribuir de esto. Es interesante, amados hermanos, porque yo sé que en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, como dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente se ha aprovechado del buen corazón de muchas personas y de los cristianos, ¿no es cierto? Pero es una bendición cuando alguien nos insta en el contexto correcto a participar de la administración de los santos. Necesitamos ser recordados. Amén. Ahí ve a Tito. Necesitamos ser recordados. Porque finalmente, ¿quién es bendecido al dar? Nosotros. Somos bendecidos. Versículo 18. Y no solamente mandaron a Tito, sino enviamos, dice Pablo, juntamente con él, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Fíjense que no se da el nombre de este hermano. Algunos piensan que era Lucas, pero aquí no se nos da el nombre de este hermano. Pero hay una realidad: el hermano, el mismo apóstol Pablo, él era sabio y prudente en cómo manejar esta ofrenda. Pablo no se encargaba de la ofrenda. ¿Quién se encargaba? un hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Qué quiere decir? Un hermano que tenía buen testimonio. Amén. Que se le podía confiar. Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Y esto también nos enseña que los que participan de las finanzas deben tener buen testimonio, confiables, ¿sí? Administrar fielmente lo que Dios ha dado, dice, es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Versículo 20, muy importante este versículo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Y cómo vamos a evitar que alguien nos censure al administrar una ofrenda? Versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ah, no te preocupes, hermano, el Señor sabe, ¿cómo crees? No, no, sí, hermano, delante del Señor, mi corazón, pero ahí te va tu recibo. ¿No es cierto? Hay un orden que debe haber. Pastor, pues se juntó la ofrenda. Usted sabe que cada que recogemos la ofrenda, aquí la ponemos y yo he estado orando porque tal vez aquí no es el mejor lugar, ¿verdad?, para ponerla. Mientras esté aquí. Y me refiero porque, bueno, alguien puede saber que aquí está y puede entrar, y, ¿verdad? Y hemos estado orando y yo creo que tenemos que hacer algo, inclusive hermanos del comité, ¿verdad? Tener un lugar de resguardo, van dos personas, todas las noches los hermanos o los días se cuenta terminando y tienen que contar dos hermanos que son miembros del comité de finanzas. A veces no está uno y a veces cuenta la hermana Luz, o a veces no hay, bueno, se le pide a otro hermano, pero siempre dos personas, y se llena un papelito, una hojita donde se pone ahí, se escribe cuánto se recogió de ofrendas, si algún hermano puso allí su nombre y dio a su diezmo, se anota. Realmente no llevamos un registro de cuánto dio tal hermano, algunas iglesias lo hacen, nosotros no, sencillamente queda ese registro, o sea, no llevamos un acumulado. ¿Sí? Yo he notado que a través de los años ha habido la tendencia en nuestra iglesia a dar más anónimamente. Y es cada quien. Ya cada quien. Cada uno de nosotros, él sabe. Pero si queremos poner nuestro nombre, está bien. No pasa nada. Pero lo que voy es a esto. Se registra y se firma donde queda allí esa cantidad que queda. Y bueno, hay diferentes situaciones y cosas que en nuestra iglesia tenemos, ofrendas de aquí y de allá. Y oren, estamos en una reestructuración y establecimiento del Ministerio de Finanzas, ahora también con respecto a las obligaciones fiscales que tenemos, y demanda personas que estén dedicadas a eso. ¿Por qué? Procurando hacer las cosas honradamente, versículo 21, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Así que este hermano era un hermano confiable, diligente. Versículo 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y también en este pasaje nos enseña que los predicadores y aún los hermanos colaboradores como Tito se encargaban de invitar a los hermanos, pero finalmente había un hermano dedicado y encargado con la confianza de la iglesia para manejar las finanzas. Desde que comenzó la iglesia, su servidor, empecé y yo tenía que llevar los registros de la iglesia, pues no había nadie más. Gracias a Dios, a través de los años hemos dado ya ese. A través de los años yo me he involucrado mucho en las finanzas de la iglesia, porque como soy contador público, ¿verdad? Yo me llamo contador público, yo soy CPE, porque soy contador público empolvado, porque hace mucho que no ejerzo. Pero los principios se los sabe uno, ¿verdad? Entonces, y sí ha sido a veces difícil soltar lo que, pero gracias a Dios por la contribución de hermanos, hermanos del comité. Ahora el hermano Miguel Morales nos está ayudando con esto de las finanzas. Recientemente, hace unas dos semanas o una semana, el comité tomó la decisión de que el hermano viniera a formar con parte del comité de finanzas. El hermano Miguel Morales, el hermano Everardo Morales, ya forman parte también del comité de finanzas y están apoyando al hermano Miguel en forma particular con las finanzas de la iglesia. Con el apoyo, por supuesto, siendo el que coordina, ¿verdad? La hermana Luz, que nos apoya, la hermana Saraí, que nos ha estado apoyando este semestre para regularizar algunas cosas. Queremos hacer las cosas de una manera honorable y muchas veces nos ha rebasado, lo reconozco, el número de actividades y situaciones, pero Dios nos ayude, ¿verdad? Y más ahora que estamos por construir, ¿verdad? Y todos tenemos que ser, como dice aquí, procurar hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino delante de los hombres. Así que, gracias a Dios por colaboradores. ¿Sí? Gracias a Dios, los hermanos del Comité de Finanzas, pues, son los que finalmente en un consenso tomamos decisiones con respecto a las finanzas de la iglesia. Y ya decisiones que tienen que ver con cosas más fuertes, la hacemos partícipe a la iglesia. Pero finalmente la iglesia, así desde un principio la Constitución, ha establecido que a través de ese comité, y oren por nosotros, por favor. Pero bien, regresando a esto, y yo creo que vamos a terminar solamente con 2 Corintios 9, ya no llegaremos a otras cosas, pero mira el versículo 24, el último de 2 Corintios 8, dice: mostrad pues para con ellos, voy a leer desde el 23, ¿sí, hermano? ¿Está ahí conmigo? Dice: en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Muy bien. Pero ahora Pablo va a dirigirse, después de decirles, ¿verdad?, lo que han hecho los hermanos de Macedonia, les anima a ellos a hacer lo que ellos habían prometido, va a enviar a Tito y la fidelidad del hermano que va a estar encargado, dar seguridad, ¿verdad?, de lo que es, yo voy a dar mi aportación. Bueno, pues ahora les empieza a enseñar esto con respecto a la administración. ¿Qué principios hay detrás? Mire el versículo 1, así comienza el capítulo 9, está ahí conmigo. Dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Pablo dice: bueno, no les tengo tal vez que escribir, porque yo sé que ustedes tienen una buena voluntad para dar, pero quiero dar algunos principios, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Aún con los de Macedonia les dice: los hermanos de Corinto son muy dispuestos, que Acaya, porque es la región donde está Corinto, está preparada aún desde el año pasado, hermanos. Los hermanos se dispusieron, nada más que el querer que tenían el año pasado, ya les dijo el capítulo 8, ahora estén dispuestos a hacerlo. Está preparada el año pasado y vuestro suelo ha estimulado a la mayoría, versículo 2. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano, no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Lo que está Pablo diciendo, yo les he dicho, no, los hermanos de Corinto están preparados, están listos. Pero dice Pablo, yo envié por eso a Tito y al hermano para que no mi gloriarme no sea en vano, no vaya a resultar que no estén preparados. Se está poniendo el guarache, ¿no? Como dice. Porque más adelante va a decir, no sea que vaya con nosotros un hermanito de Macedonia, ¿verdad? Y llegue yo, hermano, y la dicen, uy, no, pues no. Oye, Pablo, pues no, que estaban preparados. Y así dice versículo 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros. Por no decir vosotros, más bien. O sea, yo me voy a avergonzar, pero también pues ustedes, porque ustedes no se prepararon de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, yo no quiero llegar y decir, hermanos, a ver, lo que prometieron, exigencia. No. Mandé a Tito antes, hermanos, recuerden, y les enseñaban, miren, les recuerdo lo que los hermanos de Macedonia, sí, y de generosidad. Versículo 6, pero esto digo, empieza a recordarles estas cosas que son importantes en cuanto a la mayordomía de nuestras finanzas. Este sí era una realidad. El que siembra escasamente, ¿qué cosa? También segará escasamente. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Tú siembras poquita semilla? Ay, ¿por qué no hubo mucha siembra? Porque no sembraste poquito, porque sembraste poquita semilla, fíjate. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, ahora, no solamente, no es, ay, pues para segar mucho, voy a dar mucho. No. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, me lo están pidiendo, o por necesidad. Ay, voy a dar mucho para vivir. No. Porque Dios ama a quién. Al dador alegre. Y poderoso es Dios, versículo 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena gracia. Oh, ¿qué no creen que Dios es poderoso? Si Dios ve el corazón, cada uno dé como propuso, ¿en dónde? En su corazón, Señor. Y no por tristeza, ay, Señor, no, ni por, Señor, tú has puesto esto en mi corazón. Poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire el versículo 9, como está escrito, ¿y sabe dónde dice eso que vamos? Dice ahí está escrito, el Salmo 112 que leímos hace ratito, ¿se acuerdan? Habla del hombre que es bienaventurado el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y una de las cosas que el hombre temeroso de Dios y que es bienaventurado es que reparte, así dice el versículo 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, mire el versículo 10, el que da semilla al que siembra, no se refiere a usted, ni a mí, ni al hombre, sino se refiere a Dios. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dios. ¿Y pan al que come? Dios. Él proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué es vuestra sementera? Sus semillas, ¿no? Él las va a multiplicar. Y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce. Ahora, aquí llegamos a lo de acción de gracias. Esa liberalidad de los creyentes para dar, ¿qué produce? Versículo 11. ¿Qué produce? Por medio de nosotros, el que liberalmente, no suena, ¿verdad? Con liberalidad da, liberalmente, no sé. Con liberalidad da, por la obra de Dios en su vida, ¿qué produce? Acción de gracias a Dios. ¿Quién da acción de gracias a Dios? El que recibe la generosidad del que da con liberalidad. Porque, versículo 12, ahí está, es la administración de este servicio. Tiene dos propósitos, dos objetivos, o se cumplen dos cosas. No solamente suple a lo que los santos falta. Alguien da una ofrenda, se juntó esta ofrenda para los santos. No solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas, ¿qué? Acciones de gracias a Dios. Eso es lo que he estado meditando, hermanos, al meditar, es que Dios se deleita en que haya acciones de gracias. Acciones de gracias. Sí, el hermano que ya les decía yo, recibe, Señor, oh, esto suple lo que necesitaba, y Señor, gracias. Gracias por la obra en aquel hermano. ¿Sabe qué? ¿Por qué Dios se deleita? La palabra gracias viene de gracia. Por eso concluye Pablo en el capítulo 9, gracias a Dios por su gracia inefable, su don inefable. El hecho de que alguien dé a otra persona y esta persona dice gracias Dios, todo eso gloria, glorifica, proclama la gracia de Dios en Cristo. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Veamos más allá, hermanos. No es tanto, ay, me voy a quedar sin mi dinero, oh hermanito, porque tiene necesidad. No, vea, la gracia de Dios para conmigo, que por amor a mí se hizo pobre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí. Y aquí yo estoy escatimando un poquito allá, o buscando para mi propio beneficio, cuando puedo dar a otro. Es más bienaventurado dar que recibir, porque el nombre de Cristo es glorificado. Dios se deleita en las acciones de gracias. En las acciones de gracias. Suple, no solamente suple lo que los santos faltan. Ahí dice el versículo 12, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Versículo 13, pues por la experiencia de esta administración, al recibir ellos la administración de este servicio, de esta ofrenda, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Glorifica el que la reciba, lo que le recibe, la obediencia de aquel que liberalmente lo da. Y qué interesante que lo pone a la par y lo pone como parte de lo que es el Evangelio de Cristo. Porque si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El Evangelio de Cristo es dar. Y si nosotros estamos buscando solamente recibir, eso no va de la mano con el Evangelio de Cristo. Se lo digo, hermanos, porque muchos somos, mire, tenemos... Oh, y lo digo es, somos, hay otros que se desprenden, hay veces personas que me dicen, no, espérate, no, pero tú necesitas también algo, no, ya Dios va a proveer, ¿verdad? Y la verdad, yo a veces soy demasiado cuidadoso, los hermanos que me conocen, mi familia que me conoce, y trato a lo mejor, soy tal vez demasiado calculador, y eso es bueno, pero a veces no es tan bueno. Digo, en los extremos, ¿verdad? No quiero decir que no. Pero a veces, más que ser muy calculador, tiendo a calcular en, ok, esto, el que tengo, el que no tengo, y no puedo descansar. Bueno, pues me voy a quedar sin nada. Pero Dios, tengo a Dios. Y Dios va a suplir. Dios va a suplir. Y a veces eso, como fuimos criados, o como las cosas que nos hemos expuesto o hemos estado acostumbrados a recibir y recibir y recibir y recibir. Hay otros que han estado acostumbrados a dar, a dar, a dar, y también tenemos que ser honorables en nuestro dar, porque a veces damos y dañamos y no dejamos que Dios haga la obra. Espero que me esté dando a entender lo que quiero decir. Y a veces damos y le quitamos a los nuestros lo que es de ellos. Y le podemos decir, es corbán, mi ofrenda a Dios. Oh, de veras, hermano, puedo explicar todo eso, pero necesitamos mucho la dirección de Dios en todo esto. Pero sea el Señor el que nos dirija, ¿verdad? Así que, versículo 13, terminamos, y 14 y 15 dice: y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, dice, glorifican a Dios, no solamente por la obediencia que profesáis, sino asimismo en la oración de ellos. ¿Por quiénes? Por vosotros. Yo no estaba inventando eso de que me voy para acá, ¿verdad? Y van a orar por ustedes. Ay, el pastor le está echando. No, ahí dice la Biblia. En la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman. A lo mejor hermanos que ni siquiera nos han visto, pero aman a causa de la superabundante gracia de Dios. ¿En quién? En vosotros. Ay, Señor, gracias por ese hermanito. No cabe duda que tu superabundante gracia ha estado obrando en él. Mira, se despojó de esto. Gracias a Dios por su don inefable. Oh, amados hermanos, es el privilegio que Dios nos da de participar de este don inefable, de este privilegio del servicio para los santos y para los necesitados. Que Dios nos dé de su gracia. Yo le animo que usted ore. Si usted es agarrado, si usted está muy acostumbrado a recibir y recibir y le cuesta dar, ore. Oremos, Señor, dame un corazón como el de Cristo y dame un corazón como el tuyo para despojarme. Hay en vosotros este sentir en Cristo Jesús. No estimo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Que Dios nos bendiga en esta hora. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por esta verdad. Tú nos has dejado aún en tu palabra aspectos tan prácticos, tan importantes, de cosas que habrán de darse aún en nuestra proclamación del Evangelio, en la ayuda de los santos, porque vivimos en un mundo, Señor, donde hay necesidades. ¿Cómo vamos a responder con la mayordomía de lo que tú nos has dado? Perdónanos si hemos sido faltos, si hemos sido mezquinos. Perdónanos si no solamente, Señor, no solamente no hemos dado al necesitado, no hemos estado dispuestos, sino también te hemos robado a ti con nuestros diezmos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y hemos, la verdad, nosotros perdido la bendición. La bendición de ese don de Dios para con nosotros. Te pido que nos des un corazón para dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Esas son las palabras de Cristo. Ayúdanos a ser como este hombre bienaventurado del Salmo 112, que reparte y da a los pobres, y su justicia permanece para siempre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.